Pues anotado, Inoko, anotado. Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Estamos, amigos oyentes, una vez más en un programa sorpresa del podcast Annabalaina. Me decía Inoko hace unos momentos, que cuando estuvo en Japón pues le presentaron a un podcaster de la etnia Ainu, residente actualmente y de forma temporal en Aichi o Aiki, pero que su residencia fija es en Hokkaido, en la ciudad de Sapporo, y que tiene la costumbre de iniciar sus programas felicitando cumpleaños de diversas personas con las que tiene contacto u oyentes. Vale. Así que yo, desde aquí, comienzo enviándole un saludo desde España, y felicitando también, o sea, enviándole un saludo desde España a este podcaster, que el nombre es Hisashi Yubarishi, ¿vale? Y, de paso, como él felicita los cumpleaños, pues yo también voy a felicitar hoy un cumpleaños. Felicito el cumpleaños a la cantautora, residente habitualmente en Arzúa, M.J. Pérez o María José Pérez Ferreira. Espero que dicho festejo le depare, entre otros regalos, inspiración para nuevos y maravillosos temas musicales, ya sea con versos propios o adaptando los de poetas diversos. Dicho esto, empezando así, ¿vale? Quiero continuar con otro tema, porque me decían, Miguel, ¿qué libros me podías recomendar para hoy? ¿Qué libros serían los mejores? Bueno, no sé qué libros serían los mejores, ¿vale? Pero hoy yo me encontré, cuando estaba dando vueltas por la biblioteca, personal que tengo yo por casa, no por la biblioteca pública, no he podido ir, porque tenía que estar esperando que me llegara o que llegara a casa un paquete de Seúl. Pero estaba por la biblioteca de casa y encontré dos libros que pueden ser interesantes y que no los voy a poner en la sección de recomendaciones hoy, pero que bien podrían estar ahí. Uno es La fiesta del mundo, de Arturo Capdevila, ¿vale? Y el otro es La fábrica de lo absoluto, de Karel Capek. ¿Por qué estos dos libros? Porque hoy os los recomiendo a los que me habéis estado preguntando. ¿Por qué? Porque creo que son muy coherentes con cómo está funcionando, en cierto sentido, la sociedad, y para mal, no para bien. Vale. Estoy, la verdad, viendo cosas inquietantes en la actitud de los políticos, de unos y de otros, ¿eh? Y eso, la verdad, es que es preocupante. La gente parece que no está preocupada por el tema, que no le preocupa pues que unos digan papas y otros digan castañas, otros, pero en realidad, cuando la gente entra dentro de sus casas, sí está preocupada. Y creo que estos dos libros pues también van un poco en ese sentido, ¿vale? Ahora bien, no tratan directamente de política, bueno, no tratan, tratan de lo que tratan. Y creo que puede ser interesante como lectura, ¿vale? Pero claro, no son los libros, ninguno de ellos, de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, en teoría, me decía Inoko con esto del programa anterior del Amor Huele a Café y de las referencias a los libros de Ana García, creo que es, este de un cubata con sabor café y demás, que podía haber hecho, bueno, y de Agatha Christie, y eso decía, es que podía haber hecho, como hace el programa Ondas Literarias, un programa dedicado a libros donde el café está por el medio. Y yo, bueno, le dije yo a Inoko, mire Inoko, mejor que no, porque eso casi en cierto sentido yo lo veo como un plagio y no lo veo correcto. Pero bueno, es una sugerencia para los amigos de Ondas Literarias, si me están escuchando, pues hacer un programa de temática cafetera, de novelas donde, que tienen en su título o en su temática un vínculo con el café. Pero no, el libro del que vamos a hablar hoy tampoco está en ese campo. El libro del que vamos a hablar hoy es El Anticuario, de el escritor Julián Sánchez. Y es un libro que me sorprendió, ¿vale? Yo os lo explicaré en el comentario, que me sorprendió. Y del que trataremos, pues como siempre, haremos una presentación biográfica en la medida de lo posible del autor, comentario del libro, comentario de la portada si es posible, o de adaptación, o de adaptaciones, o si es posible, existe la posibilidad de adaptaciones a algún otro formato de esta novela, de esta obra. También, ¿qué más trataremos? ¿O qué más habrá en el programa? No hay. Bueno, habrán noticias, recomendaciones, también tendremos ese punto. Y no habrá relato de Aguas Profundas, es un programa sorpresa, no es un programa oficial, y los relatos de Aguas Profundas salen solamente en el programa oficial, y con lo cual, después de noticias y recomendaciones, ya tendremos la despedida del programa, donde creo que deberé comentar tal vez alguna cosa, tal vez, o a lo mejor no, ya veré, según se dé la cosa, según se dé el programa, pues comentaré o no ese detalle. La verdad, espero que os guste este programa que voy a hacer. Y siento si el comentario que vaya a hacer guste más o menos. Eso sí, yo siempre digo una cosa, ¿vale? Y lo voy a repetir dentro de un momento. Hago un comentario bueno sobre un libro o malo. Yo lo que quiero es invitaros siempre a que vosotros mismos, pues, leáis ese libro. Que no os fiéis simplemente de lo que os decimos. Y por ahí también van los tiros de lo que quiero comentar al final. Una curiosidad que me ha pasado, pues, ayer por la tarde. ¿Vale? Así que, ya digo, estad pendientes a este programa. No sé cómo, la verdad, pero a pesar de todo, solo tengo esto que voy a decir a nivel de biografía, ¿vale? Y es lo poco que he encontrado sacado de la web de Casa del Libro, ¿vale? Sé que hay alguna otra biografía más, que puede estar más o menos completa, pero bueno, me lo jugué a los dados y escogí esta. Vale. ¿Quién es? ¿Quién es Julián Sánchez? Bueno, Julián Sánchez es un autor nacido en Barcelona en 1966, que vive en San Sebastián desde 1993. Toda su vida ha girado en torno a dos pasiones fundamentales, la literatura y el baloncesto. En el plano deportivo llegó a desarrollar su actividad a nivel profesional participando como árbitro durante 5 temporadas de la Liga ACB. Todavía hoy sigue vinculado al mundo del deporte como responsable técnico y formador. En cuanto a la literatura, se declara lector apasionado, ecléctico y compulsivo. Y esa misma pasión, variedad e intensidad es la que intenta transmitir en todas sus obras. Obras entre las que podemos encontrar El restaurador de arte o La voz de los muertos. Y esto es lo que os puedo decir. Si queréis saber algo más, pues os invito a investigar sobre este autor, como siempre. Ya casi no debía de decir esto, esta coletilla, al terminar la biografía. Y creo que en próximos programas la eliminaré. Ya debéis de darla por supuesto, que cuando no hago biografías extensas, completas, profundas, que es con la idea de que vosotros mismos también investiguéis un poco sobre el autor. Porque si no, sería, como me dijo hace unos días un amigo, una posibilidad de corte y pega por parte de muchos estudiantes que luego digan, eliminamos la acción de buscar nosotros porque ya sabemos que este nos va a dar los datos. Pues no, que la gente busque también en enciclopedias, en libros, en páginas web, sobre todo cuando son oficiales, ¿vale? Así que aquí termina esta parte de biografía y vamos a empezar con el comentario. Bueno, si bien de este autor libros como El restaurador de arte o como también La voz de los muertos me encantaron cuando los leí, pero claro, los he leído varias veces, no como en este caso, que solamente lo he leído una vez para el programa, cuando normalmente suelo leer los libros un mínimo de 3 veces, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, para mí es un suspenso mi actitud. No he podido leerlo 3 veces, como en otros casos. Pero bueno, trataré de hacer, con respecto a esa sensación de una primera lectura, el mejor comentario posible dentro de lo que pueda, de lo que esté en mi mano. Ya digo, si de los otros me encantaron, no sé si puedo decir lo mismo del libro que nos atañe, ¿vale? De El anticuario. No precisamente porque sea un mal libro o esté mal escrito, no por causa del autor o de su forma de escribir o de sus ideales o de lo que sea, no, sino por alguna razón. Porque por alguna razón, la verdad, sentía que una parte de la obra quería asimilar la otra, como hacían los romanos con los pueblos que conquistaban, como hacían los japoneses, o hicieron los japoneses con los Ainu, ¿vale? Es lo que sentí yo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tengo que decir que es una apreciación personal, muy personal, y en base a lo que digo, a una única, primera y única lectura. La verdad es que sentí, ¿vale?, que la lectura del libro se me hacía como un día lluvioso, hoy es un día lluvioso, pero se me hacía como un día de esos lluviosos, pero que a uno le sienta mal. Como si uno tuviera planificado hacer algo por la calle y que estuviera lloviendo fuera como un puñetazo en el estómago. ¿Vale? Me hizo sentir la lectura del libro, pues por ejemplo, como, mejor aún, la descripción sería más bien como cuando era estudiante y estaba en el colegio, en el instituto, ¿vale? Los que estéis en la facultad, eso, cuando se está estudiando en el colegio, instituto, en la facultad, cuando se está cursando unos estudios, pues cuando uno está en esa clase, que ese día, precisamente esa clase, por lo que sea, no le está gustando nada, se está haciendo pesada, no la soporta, no la aguanta, se le hace, como diría yo, una cosa que no soporta, que no aguanta. Pues es un poco lo que me ha pasado, que se le hace aburrida, ¿vale?, la clase. O a lo mejor es una clase, que una asignatura que te gusta, pero ese día esa clase se te hace aburrida. Pues creo que es un poco lo que me ha pasado a mí con este libro, cuando los otros dos libros que he citado de este mismo autor, pues la verdad es que me gustaron, y me gustaron mucho, la verdad. Y estoy deseando hablar de ellos en el podcast y en el blog y demás, porque la verdad es que fueron libros que, pues este, ya digo, se me quedó la cosa ahí, y creo que fue solamente por hacer esa única lectura, que muchas veces cuando uno hace una única lectura, aunque trate de hacerla analizando lo máximo posible lo que hace el autor, lo que trata de explicar, lo que eso, siempre se le quedan muchas cosas en el tintero por ver. Y por tanto no termina de degustar esa comida que nos invita el autor. Es como si te cortaran la comida por en medio y no disfrutases de ella. Es como cuando estás comiendo en casa y te llaman por teléfono para querer venderte un seguro médico, o que te cambies de compañía de teléfono móvil, o cualquier cosa de estas, ¿vale? O sea, es ese mismo sentimiento, que te queda la cosa un poco cortada por la mitad. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué puedo decir centrándome en la obra? Vale. Primero, no es que no me haya gustado, ¿vale? Me quedé, pues, un poco, ¿cómo diría yo? Birlibirloque, ¿vale? Me quedé un poco a medio camino de saber si me gustaba o no, a pesar de acabar el libro, ¿vale? Pero eso a vosotros no os tiene que afectar para nada, ¿eh? Que yo me haya quedado con esa sensación de que aún llegando al final del libro no lo he acabado, a vosotros no os tiene por qué pasar lo mismo. ¿De acuerdo? Al contrario, y que yo a lo mejor termine diciendo algo malo del libro, o que me parece horroroso, no es así, ¿vale? No implica que vosotros no leáis el libro, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Existe una mayor necesidad de leer el libro para saber por qué a lo mejor a mí me puede haber parecido ese horror, y que a lo mejor a vosotros no os lo parece, ¿vale? Pero bueno, este libro no me ha parecido un horror, seamos sinceros, pero bueno, tampoco me ha llenado. Como los otros dos sí me llenaron, pues este no me terminó, pues, ¿cómo diría yo?, de complacer. ¿De acuerdo? Me decían, ¿con qué obra compararlo? Y me, claro, hablando de este libro con uno de los del club de lectura, del club Inklings Español, a quienes mando un saludo, pues me decía esta persona del club Inklings Español, me decía, es que a mí se me parece mucho al estilo de una obra de Truman Capote, ¿vale? Y además me lo soltaba así, todo serio, todo lleno de razón. Dice, es que me recuerda mucho ese ritmo de la obra Otras Voces, Otros Ámbitos, de Truman Capote. Y yo, esa es la única obra, o de las únicas obras de Truman Capote que no he leído. Pero con respecto a otras obras de Truman Capote, no, señor. No le veo esa similitud, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor sí podría ver un poco esa similitud con la teatralidad, pues del estilo de la escritora María Aurelia Capamani, ¿vale? Esta escritora, sobre todo española, en lengua catalana, ¿vale? Que tiene pues diversos libros, pues sí, con ese sentido teatral que ella transmite en sus obras, pues sí que le veo, o sí que podría, a mi gusto, ver cierta similitud. Y me dirá alguno, ¿es eso malo? Pues no es malo. Que se vean similitudes con otros autores, para nada es malo, nunca es malo. ¿Qué me transmite también? Bueno, también me recuerda algunos... Si tuviera que hablar de pintura, comparar esta obra con pintura, pues yo lo compararía con la obra de un tocayo mío, ¿vale? Michelangelo Medici, ¿vale? Que era, bueno, fue jugando con un contraste de elementos pictóricos hasta llegar a lo que se llama tenebrismo. Vale, pues me recuerda mucho el autor, el estilo dentro de literatura, en cierto grado, el estilo de ese pintor. Vale, ¿es eso malo? No es malo, pero ya digo, es solamente en base a una primera lectura, que a lo mejor, pues si le echo una segunda lectura, podría decir que me recuerda más a otro tipo de pintor. ¡Ojo al dato! Decía, no me gustó como las otras obras de este autor. Vale, bien. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Creo que fue un poco eso. Yo creo que fue un poco por el ritmo que le puso... que hay en esta obra, ¿vale? A mi ver, en una primera lectura, es la sensación que yo he tenido, el ritmo, ¿vale? Pero, dicho eso, también el ritmo de esta obra es bueno. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para una adaptación de la obra, y no al cine, no precisamente al cine, no, sino a teatro. ¿Por qué? ¿Y por qué digo yo que sería una obra perfecta para hacer una adaptación a teatro? Para mi gusto, ¿vale? Pues por una cosa sencilla, es el ritmo, ¿vale?, que le pone el autor. La historia que se nos está contando, ¿vale? Ese juego de luces y sombras, ¿vale?, que digo yo que que comparo con ese pintor, con Medici, y que da juego precisamente para hacer, a mi ver, una buena obra de teatro. ¿Y por qué también digo que una buena obra de teatro saldría de aquí? Porque, claro, cuando se hace una obra de teatro, cada vez que se representa, siempre hay algo, un matiz, un hecho, una cosita, aunque sea pequeña, que es distinta. Que claro, si yo voy hoy, tú vas mañana a verla, pues otro va a los 5 días de que yo la haya visto, y a todos pues les puede parecer igual, a pesar de que tenga pequeñas diferencias esa obra de teatro. Sin embargo, si yo mismo voy hoy, mañana, pasado, voy y acudo a todas las representaciones que hacen, desde el primer día hasta el último, que cierran las representaciones, sí percibo esos pequeños matices que dan vida, que dan espíritu a la obra. Pues es precisamente lo que encuentro que hay en esta obra, y lo que encuentro que le da también esa posibilidad de ser adaptada de una forma bastante efectiva a lo que es el teatro. Vale. Por otro lado, ¿qué decir? Bueno, tengo que decir, ¿o con qué compararía esta obra? Me dice, claro, me decía, no, a ver, Miguel, dime tú, ¿con qué o con quién compararías este libro, esta novela? Y por ejemplo, yo la compararía, ¿vale?, con esa chica o chico, ¿vale?, con esa chica o chico que cuando estáis ahí con 15, 16, 17, 18 años, ¿vale?, llama por teléfono a tu casa y te dice, soy el novio, soy la novia de... Y tú no sabes nada de eso, conoces a esa persona de vista, de hablar y eso. Y claro, con el paso del tiempo, cuando pasa algo de tiempo, decir, hombre, llamaba diciendo... Ves a esa persona y dices, pues mira, no está nada mal, está bien, eso es un chico, una chica hermosa, guapa, guapo, es una persona bella, pues que me gustaría realmente tener una relación con ella. Casi, casi, dices, pues ahora tendría que llamar yo diciendo, soy el novio, soy la novia de, vale. Pues es un poco eso lo que pasa con esta obra. Vale. Con esta primera lectura, yo he sentido que es esa llamada a casa diciendo, soy el novio, soy la novia de, ¿vale? Y que te quedas tú en ese bypass, en ese camino, como diciendo... Bueno, pero ¿a qué viene que me ande llamando diciendo que es? Y luego, posiblemente cuando, porque percibo que puede existir ese sentimiento, que cuando se haga una lectura más, o dos lecturas más, o tres, cuando se hagan varias lecturas más, como en la obra de teatro se perciban pequeños matices de cambio que te gusten incluso y que te lleve a decir, dice, pues ahora tengo que decir yo, llamar yo a la casa de y decirle, soy el novio, soy la novia de, ¿vale? Es esa percepción un poco lo que me dio esta obra, ¿vale? Y por lo que creo que es buena para teatro, que es buena para teatro, que es buena para teatro. En cuanto a la portada, porque me vais a decir, ¿qué vas a decir de la portada? Pues te estás liando. Bueno, yo he visto solamente una portada. Sé que hay pues dos portadas al menos, ¿vale? Que hay esta y otra portada. La que yo he visto, la portada que yo he visto, es una portada donde aparecen pues como libros en estanterías o una cosa así, ¿vale? Ahí es una portada donde aparece, pues ya digo, como libros o como estanterías. Y bueno, el título se lee bien, ¿vale? El nombre del autor, regular. No mal, pero sí regular. Pero bueno, dentro de lo que es, o si se coge un poco más el libro de cerca, o sea, bueno, se acerca más al libro si se lee con más claridad. De acuerdo, o sea, no está tampoco mal. La estética de la portada es muy parecida a la del restaurador de arte, ¿vale? Por tanto, yo creo que incluso se podría organizar en una biblioteca en base al estilo de portada, ¿vale? Y bueno, le doy, o si tuviera que darle una nota, pues le daría de nota un 10, ¿vale? En fin, pues esto es lo que puedo decir en cuanto a comentario sobre este libro, que solamente, ya os digo, solamente he podido leer una única vez, ¿vale? Me hubiera gustado leerlo como mínimo 3 veces, como otros, pero en este caso, como ha sido además es un programa sorpresa, pues solamente lo he podido leer una vez. Ya digo, leedlo vosotros también y ya me diréis por redes qué os ha parecido a vosotros. Bueno, me olvidaba de que no decía nada de si creía o me parecía bien adaptaciones y demás de esta obra. Yo creo que sí, que a pesar de que solamente he hecho una lectura de ella, sí que creo que se puede adaptar más que a serie de televisión, pues a cine o a cómic, en plan novela gráfica. Y cuando digo novela gráfica, mucha gente dice cómic y dice cómic y llama novela gráfica también al cómic. Ojo, vale. Yo cuando me refiero a novela gráfica o trato de referirme a novela gráfica, me refiero a adaptaciones de novelas precisamente. Adaptaciones de novelas a cómic. Entonces sí, en ese caso me refiero a novelas gráficas o cuando el estilo narrativo de ese cómic es el mismo tipo de estilo narrativo que podemos encontrar en una adaptación de una novela. Vale, es cuando me refiero yo a novela gráfica. En este caso, pues ya digo, quedaría bien para una película y quedaría también bien para una película. De acuerdo. Creo que sería lo que tenía que decir. Pues vamos a ver. Voy a mirar en las notas estas que tengo por aquí para este programa. ¿Qué libros? ¿Qué noticias? Tengo reseñables. Pues a ver, hay que comprobarlo. Bueno, va, empezaré con las recomendaciones. En cuanto a recomendaciones, tenemos las siguientes. En primer lugar, Las barbas del profeta, de Eduardo Mendoza, un autor ya clásico en las listas de lecturas escolares, tanto de lo que antes era EGB como del instituto. En segundo lugar, Madrid, de Andrés Trapiello. En tercer lugar, Los 8 millones de mi vida, de Irene Villa. En cuarto lugar, A Salvo, de S.K. Barnett. En quinto lugar, El Atsoe, de Darcy Little Bagdick. El Atsoe, de Darcy Little Badger, con ilustraciones de Robina Kay. En sexto lugar, Legendborn, de Tracy Deon. En séptimo lugar, Find Layla, de Meg Ellison. En octavo lugar, El Evangelio del Mal, de Patrick Graham. En noveno lugar, Anagnórise, de María Victoria Moreno. Y en décimo lugar, Yona, la princesa del amanecer, de Mizuho, Mizuho Kusanagi. Espero haberlo dicho bien, que si no, Inoko me va a tirar de las orejas. Es una historia que la verdad es que me ha encantado, tanto por su guión, como también por sus dibujos, sus ilustraciones. Y esto en cuanto a recomendaciones, ¿vale? Esto en cuanto a recomendaciones. En noticias, pues comenzar diciendo que ya salieron los resultados de los premios iVoox, ¿vale? No hemos ganado, ¿de acuerdo? El podcast Annabalaina no ha ganado. Yo ya me lo esperaba, ¿vale? Ya me lo esperaba. ¿Por qué? Primero porque cuando yo me enteré de que se presentaba, de que estaba nominado, pues ya era tarde para organizar una buena campaña de marketing, de publicidad del programa para captar oyentes, audiencia y también votos, ¿vale? Entonces, esas cosas se hacen con tiempo. Porque, a ver, si no tienes medios apropiados, si no tienes un apoyo de alguna manera desde alguna entidad que te ayude a tener esos medios, si no tienes un nombre que avale, pues, el trabajo de ese podcast en el campo que sea, pues entonces cuando hay algún concurso, algunos premios de este tipo, es muy difícil poder conseguir pues una posición adecuada, ¿de acuerdo? Pero por mi parte yo estoy contento, porque hemos estado nominados, hemos estado codeándonos, pues, por ejemplo, con autores como César Vidal, que creo recordar que es uno de los ganadores. Así que desde aquí, mis felicitaciones, porque fue uno de los ganadores, si mal no recuerdo, a ver que lo miro ahora. Sí, precisamente, con su podcast La Voz, ¿vale? O La Voz Sin Censura o algo así, ¿vale? También felicitar, pues bueno, es de Actualidad y Sociedad, pero bueno, también a Radio Valencia, también por su premio, a Terror y Nada Más, o a Noviembre Nocturno, ¿vale? Pues, por ejemplo, también al podcast Elena en el País de los Horrores, ¿vale? Al Faro del Jazz, o a Luces en el Horizonte, entre otros podcasts que han sido ganadores. Ya digo, felicidades, y por mi parte me alegra poder haber podido codearme con ellos. Vale, creo que es lo bonito, que a veces podcast con menos medios, con menos presupuesto, pues podamos codearnos de tú a tú en muchos concursos, en muchos premios, con otros, con gente de renombre o que tienen más medios, ¿de acuerdo? Por tanto, hasta ese punto, en ese aspecto, yo contento y mis felicitaciones, reitero, mis felicitaciones a los ganadores. Solamente un inciso a este respecto, ¿vale? Una sugerencia a la gente de iVoox. Y es que a los que participan, que les digan, pues, los votos que han sacado, ¿vale? No es por nada en concreto, no es por decir, mira que yo he sacado más votos. No, simplemente que, por ejemplo, igual que nos hacen llegar otras comunicaciones de iVoox al correo, pues que también nos pueden mandar un correo electrónico diciendo tu podcast en los premios iVoox ha sacado tantos votos, sin decir el resto de los votos, solamente que uno sepa los votos que ha sacado, ¿vale? ¿Por qué? Solamente porque uno se haga una idea un poco, comparativamente, de la incidencia que tiene en redes su programa, ¿vale? Y que a lo mejor no se pueda crear falsas ilusiones, porque decir, estoy entre... he sido nominado porque a lo mejor pues debe de ser que tengo muchos oyentes o tal o cual, y a lo mejor es que ha sido una nominación así un poco de esa manera, ¿vale? Sobre todo para eso, para que uno tenga conciencia de cuánta gente realmente le escucha, ¿vale? Y cuánta gente se molesta muchas veces en decir, pues vamos a apoyarle en esta cosa, a este podcast que estamos escuchando. Es solamente por eso, ¿vale? Porque si no, claro, incluso hay gente que te puede decir en las redes, te he votado, y luego no te vota, te vota el vecino de al lado, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, como digo, felicitaciones a los ganadores. He ganado yo la quiniela de los que colaboramos y trabajamos con el podcast, porque yo decía ya que no íbamos a ganar, que ni siquiera íbamos a ser finalistas. Pero los otros decían que sí, que sí, que muy bien. Pues bueno, ahí está los resultados. Siguiente cosa, pues me han estado diciendo seguido, es que había que hablar de... había que hablar de matrículas universitarias y de estudios y tal y cual en el podcast de vez en cuando, porque también es cultura. Bueno, pues os comento que hasta donde yo sé, creo que ahora mismo la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues tienen abierto el plazo de matrícula. Creo que termina... no sé si el 9 o el 10 o así, no sé si de noviembre o de diciembre. Os invito a que miréis, creo que es de noviembre. Y claro, podéis entrar ahí y si tenéis interés, matricularos pues en cualquiera de los grados que hay, los másteres, los idiomas, etcétera, que hay dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tienen cosas muy buenas, porque yo tengo algunos libros por aquí que de económicas, de empresariales y así, que se me remitieron en su momento para cursos y estas cosas, y la verdad es que están bastante bien, yo los recomiendo. ¿Con qué podemos seguir? Bueno, con que fue el día... bueno, ha sido el día de las bibliotecas, ¿vale? Como ha sido el Día de las Bibliotecas, pues ha habido diversas actividades. Ha habido bibliotecas que incluso han llegado por ese día a los primeros usuarios que llegaron a la biblioteca y sacaron un libro, ¿vale?, para llevar a casa. En algunas bibliotecas les dieron un regalo. ¿En qué consistía ese regalo? Bueno, en unas bibliotecas fue un libro, para que esa persona tuviera un libro propio, ¿vale?, y se acordaran de ese día de las bibliotecas. Incluso en algunos de esos libros que estaban regalando eran libros de algún escritor de la zona, o cómic, ¿vale?, de algún ilustrador o así de la zona, firmado, dedicado, ¿de acuerdo? Curiosamente, lo más eso es que en alguna biblioteca me contaron a mí de que regalaron iPad, ¿vale? Y yo me he quedado frito porque he dicho yo, hombre, pues sabiendo eso, y quedaban iPads, y sobre todo si eran 10.0 superior, pues es que sabiendo que iban a regalar eso, yo me lanzaba a esa biblioteca, me pillaba el coche y arrancaba para allá. Obviamente yo no lo sabía, pero bueno, me contaron eso, y bueno, es también mi idea, en el sentido de que, en que también hay el préstamo digital de libros dentro de las bibliotecas, ¿vale? ¿Qué más había? Bueno, hubo diversas propuestas, pues por ejemplo, unas inspiradas en el lema del curso Geografías lectoras en la biblioteca escolar, una proposición de la parte de educación de la Xunta de Galicia, si mal no recuerdo, os lo digo, es Xunta de Galicia, bibliotecas escolares, y además tenía un cartel chulo diseñado con una ilustración diseñada por Bea Lema, ¿vale? Además, el Día de las Bibliotecas, ¿qué más cosas se hicieron? Bueno, me consta de que el Club Inklings español organizó un evento. Empezaron el día 23, ahí sobre las 11 de la mañana. Vale, organizaron un evento, una actividad online. Vale, que se empezó el día 23 a las 11 de la mañana, terminó, al final alargaron, pero en un principio terminaba el día 25 a las 8 de la tarde, coincidiendo casi con un concierto que por lo que me han dicho que había de música clásica y estas cosas en la iglesia de Arzúa. Pues coincidiendo con esa hora, ya se alargó porque se había pedido, decían, a ver, sí, para los que viven en España y tal, esa hora de cierre, de corte, está bien, pero para los que están en Estados Unidos, en Asia y tal, ¿podríais alargar? Bueno, pues se alargó hasta hoy lunes, hasta este mediodía, ¿vale? Pensando en toda esa gente de Asia, Japón, China, Hong Kong, Tailandia, Taiwán, la India, y también en gente que está en Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, etcétera, que unos son miembros del club de lectura, otros colaboran o están interesados en las actividades y demás, y que claro, pues pensando en ellos se alargó para que pudieran participar. ¿Y cuál era la actividad que se hacía? Muy sencillo, se puso una foto de una biblioteca, y lo único que se pedía era escribir en ese pods, en los comentarios, pues un pequeño texto, un pequeño relato, microrelato o relato, lo que cada uno prefiriese, fantástico, real, sobre pues algo que pase en una biblioteca, o algo que le pasa a uno, o que le pasa a un personaje que uno se inventa en una biblioteca. Me comentan que hubo una participación muy baja, y eso que mandaron una petición, y era que si algunos que no tenían Facebook podían participar mandando sus relatos al correo electrónico del Club Inklings Español. Vale, a toda esa gente se les mandó un correo electrónico y se les permitió esa participación. Y aún así, la idea era esa, que remitir, y entonces el coordinador general del club de lectura pues pondría en ese pods de debajo de los comentarios que vaya viendo, pues esos relatos, esos textos que iba mandando. ¿Para qué? Sencillamente para que se fueran votando por los otros, por la gente que fuera leyendo ese pods y esos comentarios, pues que los fueran votando, y la idea era pues dar un premio, algún tipo de premio, a pues los tres que quedaran en los primeros puestos, teniendo en cuenta por un lado la valoración del público, que sería esos votos que serían pues en la publicación, y por otro lado los puntos que les darían a cada uno de esos textos un jurado. Vale, en los puntos del jurado serían pues del 1 al 10 y demás. Bueno, como hemos hecho, por ejemplo, cuando nosotros hicimos aquí en el podcast también un concurso, pues también se hizo una puntuación con jurado de 1 a 10, o como hicieron los del club de lectura, del Club Inklings, pues en los premios que hicieron de relatos homenaje a Tolkien, que también un jurado iba valorando cada uno de los jurados de 1 a 10, y aquellos que sacaban mayor puntuación, o aquel que sacaba mayor puntuación, era quien ganaba el concurso. Pues aquí lo mismo. El premio parece ser que iba a ser, era lo que teníamos acordado, era que leyese yo en el podcast el texto o los tres textos, dependiendo de la extensión, un texto o los tres textos aquí en el podcast Ana Balaina, y tal vez uno de ellos leerlo pues por ejemplo en la emisora de radio local en Radio Arzúa. Pero, claro, lo de Radio Arzúa, no sé, a mí no me dijeron nada de si habían hablado con la dirección de Radio Arzúa para organizar algo o no. Entonces, en un principio quedaba esto, la lectura aquí en el podcast. Pero ya digo, parece ser que hubo poca participación. Y eso es, la verdad, muy triste, muy triste. ¿Qué hubo también? Bueno, más celebraciones del Día de las Bibliotecas. Porque también el sábado a las 6 de la tarde, pues hubo un evento organizado por la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes. ¿Vale? El tema, el título de ese evento era El valor de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes en tiempos de COVID-19. Vale, intervinieron en ese evento pues bibliotecas.bibliotecas.ic y los bibliotecarios del Instituto Cervantes de Chicago, el Instituto Cervantes de Hamburgo o el Instituto Cervantes de Roma, entre otros, ¿vale? Y se realizó en directo a través de Instagram en la cuenta @bibliotecas.ice. Un evento que además estuvo bastante bien, me consta, porque sé de quien lo estuvo siguiendo activamente. Yo no pude hacerlo, ¿vale? Pero sé de quien lo estuvo siguiendo y bien. Yo lo que sí que estuve haciendo fue perderme en una biblioteca. Eso sí que lo estuve haciendo yo. Me perdí en una biblioteca, en el sitio de la localidad, en la población donde estuve, fui a una biblioteca y me perdí. Porque de hecho, dije yo, pues voy a preguntar por un manga que me decían a mí. Dice, a ver si lo hay en tal y un anime. Y claro, primero me mandaron a archivos. De archivos me decían que fuera administración. De administración que fuera a cine. De cine que eso, yo ya no sabía qué hacer. Y al final me explicaron que no, que estaba ese material prestado en otra biblioteca de la misma localidad, que si quería podía pasarme por esa biblioteca a recogerlo. Pero bueno, como no era algo para mí, pues más noticias de estos días, de este pues, 24 y 25 y demás, pues que el 25 de octubre cumplió 84 años Masako Nozawa. ¿Que quién es Masako Nozawa? Pues es la voz de Son Goku en Dragon Ball, ¿vale? Es una actriz de doblaje que sigue actualmente en activo y por tanto, desde aquí, muchas felicidades y que siga poniendo voz no solo a Son Goku, sino a otros personajes de anime durante muchos años más. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber por aquí? ¿Qué más? Bueno, tengo algo más que comentar, pero creo que lo comentaré en un mini programa o así. ¿Sobre qué? Sobre realidad y ficción, porque se entabló un debate arduo, profundo, en algún momento casi bronco, con respecto a la serie Veneno, ¿vale? Y claro, hablando de, comparando y eso, de el fin, el capítulo final de la serie, y comparando un poco con, claro, hubo gente que lo comparó con otras cosas similares en otras series, y gente que dijo, oye, pero id, mira que esto fue real, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces hay que aclarar hasta qué punto una serie es real, es telerrealidad y cuándo no es, cuando es ficción. Y entonces creo que sobre ese tema pues haré un programa dedicado a ello, porque de hecho en el blog Anna Balaina, pues creo que dentro de poco hablaré de un libro titulado, pues mira, yo os lo recomiendo también, un libro titulado Taller de Guión Cinematográfico de Anne Rocher y Marie-Claude y de Marie-Claude Taranger, ¿vale? Y hablaré, bueno, no de este libro, pero voy a hablar en base a este, lo que yo he leído en ese libro y en otros libros sobre guión, pues un poco lo que pues la diferencia que hay entre lo que es una serie de ficción y lo que es realidad, y lo que es incluso el término medio, el reality. Vale, porque hace falta aclarar un poco esos temas para que la gente luego no se lleve las manos a la cabeza y no se coja y llegue la sangre al río en debates muchas veces sin sentido que se están llevando a cabo en las redes sociales. Vale, creo que es bueno aclarar ese punto y bueno, con esto ya pasamos a lo que va a ser la despedida. Llegamos al final del programa de hoy. Vale, tengo que agradecer que estéis aguantando el tostón que os meto muchas veces en algunos programas, sobre todo porque me oís hablar a mí a veces una hora y eso pues puede ser pesado. A mí me gustaría pues que aquí Inoko, que Maite, que Roberto, que Juan, pues que participasen con sus voces, aunque fuese online. Y desde aquí os lo pido, venga, poned voz, anda, mandad, aunque sea audios para ir insertando o lo que sea, pero a ver, un poco de vidilla, hace falta darle vidilla, y a veces, sobre todo por vosotros los oyentes, hay que tratar de mejorar en ese aspecto un poco. Pero bueno, al menos yo seguiré aquí, con o sin sus voces. Vale, y ya digo, estoy agradecido de que todavía sigáis este podcast. Seguro que pronto pues tendremos más contenido y posiblemente trataremos de hacerlo mucho mejor, ¿vale? Incluso organizar también los programas un poco mejor, sobre todo para que no estemos tanto tiempo, dure tanto tiempo los programas. Así que, por mi parte, de momento aquí os espero, ¿vale? Para el próximo programa y en el próximo programa del podcast Agnabalaina, que será, si mal no me equivoco, del libro Bulldog de Joe de Zico. Así que hasta el próximo programa, mis buenos oyentes.